Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Gimeno. Aquí estamos con una jornada espléndida en nuestra región, cielo completamente despejado, menos calor que el que hemos tenido ayer, calor sofocante. Hoy estamos en torno a 18 grados y hoy, bueno, pues muy pendientes de Ciudadanos, porque como te venimos contando, han presentado ayer sus candidaturas municipales y autonómicas en un acto celebrado en el Hotel Sardinero, en el que el candidato del Partido Naranja a la presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, estuvo arropado por la portavoz del partido en el Congreso, Inés Arrimadas, y por el diputado nacional del Partido Naranja, Guillermo Díaz. Esta mañana han estado también en un acto en la Universidad Europea del Atlántico y ahora, bueno, pues están aquí con nosotros. Se han venido a desayunar no solo las mejores magdalenas del mundo, las de panadería Torre y Gómez Pan, que nuestro candidato a la presidencia de Cantabria bien conoce, pero mira que hoy va a disfrutar y a saborear Inés Arrimadas, que también está aquí. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Hola,
gracias.
Inés.
Buenos Hola, días. Buenos días.
Gracias.
Un placer estar aquí con vosotros.
Por compartir este ratito. Gracias, Félix Álvarez.
Yo encantado. Ya sabes que esta fue mi casa durante muchos años y que siempre que entro aquí, pues entro a casa de un familiar.
Un cafetito dromedario para los dos, con las mejores magdalenas del mundo. ¿Cómo te gustaba a ti el café, Félix?
Cortado. Cortadito. Una gotita de leche.
¿Inés Arrimadas es cafetera?
No mucho. Soy más de leche que de café. ¿Sí? Suelo tomar mucha leche y un poquito de café.
Porque no has probado el dromedario.
Claro. Eso seguro, bueno, estoy deseando probarlo.
Ya la mando yo un paquete
por favor,
de 5 kilos.
Ahora mismo preparamos ese cafetito. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Buenos días.
Pues encantado, muy bien, encantado de recibir a gusto, gente tan importante en los estudios de COPE Cantabria hoy.
La verdad, con ellos vamos a, bueno, pues abordar una charla a partir de las 12:30 en COPE Más, en el 105.6. Espero que nos acompañéis si queréis consultar algo a Inés Arrimadas o a Félix Álvarez. Siempre os ofrecemos el 647-1011, nuestro teléfono WhatsApp, para que interactuéis con nosotros y trasladéis las consultas que queráis a Inés Arrimadas o a Félix Álvarez, nuestros principales protagonistas hoy. Oye, por cierto, ¿qué tal el perfil de los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico? ¿Hay perfiles políticos? ¿Qué tal se han portado?
Muy bien.
¿Esta mañana en el
muy
acto?
Bien. ¿Bien? Además, sí, con mucha representación nacional e internacional, porque sabes que mucha gente estudiando de fuera también.
Sí.
Y hasta ha sido un acto muy, muy, muy dinámico, uh-huh, muy con mucho ritmo. Inés, pues, ha estado maravillosa. Guillermo nos ha dado una clase magistral sobre el liberalismo. Pues nada, no podemos pedir más y estar muy agradecidos.
Nivel, mucho nivel, sí, la verdad. Gente se les ve, ¿eh? Jóvenes, muy jovencitos, pero preparados, con mucho interés, haciendo preguntas además muy acertadas. Uh-huh. Muy bien, se ve futuro ahí.
¿Sí? Venimos, ¿se ve futuro en el ámbito político?
Bueno, relevo, el ámbito social en general. Si alguno acaba en política, pues mejor. Dentro de unos años.
Bueno, pues de todo ello vamos a seguir hablando, como te digo, en COPE Más, ahora también en la 95.7. Gerardo Sisniega nos traslada, como es habitual, las claves informativas de esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos cuentas? ¿Datos del paro?
Bueno, precisamente al hilo de lo que decía Inés Arrimadas, voy a hablar de un asunto que se ha puesto hoy encima de la mesa y es la formación en Cantabria, que hace que la comunidad autónoma se gaste millones de euros cada año en formación de jóvenes que, desgraciadamente, pues acaban saliendo a través de nuestro aeropuerto, sobre todo hacia otras comunidades, hacia otros países, porque la región no les da la posibilidad de trabajar aquí en todos esos empleos en los que se han estado formando durante durante años, ¿no? Tenemos una gran formación tanto profesional como universitaria y sin embargo la comunidad autónoma no es capaz de absorber a los alumnos con mayores competencias, sí, que tenemos en la comunidad. Es una de las cosas que ha dicho hoy el presidente de la COE aquí en Cantabria, Enrique Conde, que precisamente hablando de los datos del paro ha ido un poco más allá de las cifras oficiales y ha dicho que por encima de que suba o baje el paro, lo que preocupa en Cantabria por un lado es la empleabilidad. Tenemos mucha menos gente trabajando, sí, que hace 10 años, un 10% menos, es decir, mucha menos gente porque en muchos casos son jóvenes, personas que han tenido que irse de la comunidad autónoma porque aquí no son capaces de encontrar un empleo digno o un empleo cualificado. Porque analizando los datos de empleo, el paro ha bajado en 1.131 personas en el último mes. Bueno, a priori es un buen dato, pero el 90% del empleo se ha creado en el sector servicios y sobre todo en el sector turístico, que es un empleo de baja calidad y además de forma semitemporal, fijo discontinuo, porque son personas que se emplean en una campaña de Semana Santa que luego, sin embargo, no tiene continuidad en los próximos meses. Así que, falta empleo industrial y falta empleo, digamos, de alta cualificación, que es el problema, uno de los problemas que tenemos en la comunidad autónoma. 32.394 parados en total, un 8% menos con respecto al último año, que es un dato genérico positivo. Como os decía, hoy ha hecho balance Enrique Conde, el presidente de la COE, un poco de la legislatura a nivel empresarial, y ha lamentado la hostilidad, ¿no?, que hay hacia los empresarios, tanto desde el gobierno como desde los sindicatos. De hecho, digamos que los mensajes que se lanzaron el pasado lunes en la celebración del 1 de mayo es que los empresarios son gente muy mala, sí, que malísimo, ganan un montón de dinero, que no reparten nada y que tienen a los trabajadores prácticamente trabajando por 4 pesetas. Bueno, no entiende ese clima de hostilidad, no entiende que, digamos, se ponga el foco en los empresarios, que son los que crean empleo y riqueza, y sobre todo ha recordado Enrique Conde que el 90% de las empresas, tanto en Cantabria como en España, son pequeñas empresas, exacto, pymes, no son grandes, claro, corporaciones que ganan miles, claro, de millones, sino son pequeñas empresas donde trabajador y empresario prácticamente trabajan de la mano, se cuidan, uh-huh, mutuamente, y ellos intentan siempre dar las mejores condiciones. Por supuesto que apoya una subida de salarios, pero también dice que hay que entender que venimos de un contexto económico muy complicado, primero por la pandemia, que hizo que las empresas estuviesen paralizadas, sí, y segundo, pues con una inflación ahora de materias primas que hace que prácticamente para muchas sea casi imposible sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, lamenta ese clima de hostilidad que hay hacia las empresas. Con respecto a la situación de Cantabria, no entiende que, por ejemplo, algunos miembros del gobierno o políticos de grandes partidos se alineen con los trabajadores en algunos conflictos laborales importantes como ha habido aquí, por ejemplo, conflicto de Aspla, una de las empresas más importantes de la región, que exporta a todo el mundo, y hubo determinados políticos, dice Enrique Conde, y miembros del gobierno que se alinearon con los trabajadores cuando la empresa entiende que tiene una de las mejores condiciones laborales que hay posiblemente en la región. Y luego se ha posicionado también en contra de las fórmulas que se utilizan en Cantabria para crear empleo a través de subvenciones públicas. Hablaba de las órdenes de corporaciones locales. Aquí el gobierno de Cantabria dedica 30 millones de euros cada año a contratar durante 6 meses a desempleados en los ayuntamientos. Dice Enrique Conde que esa es una política nociva para los jóvenes porque se les da una especie de sueldo durante 6 meses que hace que efectivamente luego ellos no tengan interés ni en formarse, claro, ni en buscar trabajo, porque es como una especie de subvención permanente que hace que trabaje 6 meses, puedan sobrevivir los otros 6, pero que eso a la larga en los municipios rurales es contraproducente. Aparte de todo eso, sobre todo pues ha pedido más agilidad en la administración, menos burocracia, trabajar en la atracción de empresas del mundo digital y apostar por un modelo de turismo no tan masivo y puntual que pueda llegar a Cantabria, sino que tenga un mayor recorrido durante todo el año. Y un tercer asunto del que os quiero hablar, hoy hemos conocido el informe de Proyecto Hombre sobre adicciones de jóvenes en Cantabria y, sobre todo, preocupa el abuso de la pornografía entre los más pequeños, jóvenes, sí, el uso del móvil y, digamos, de los aparatos digitales durante demasiadas horas y el abuso también de bebidas energéticas, que son todos los problemas, vale, con el que se están encontrando ahora mismo en los jóvenes que atienden a lo largo de todo.
Muchas gracias, a vosotros. Gerardo, con Eloisa Abelarde, por cierto, vamos a hablar esta mañana, la directora de Proyecto Hombre, en un ratito conoceremos las claves, efectivamente, de ese balance que ha hecho de los 5 años de este proyecto que han puesto en marcha para abordar estos serios problemas de nuestros jóvenes y adolescentes. Bueno, las ha dejado votando Gerardo. Vamos a empezar con la actualidad de Cantabria, sí, y quiero conocer la opinión de Félix Álvarez y, lógicamente, de Inés Arrimadas. Que hoy es un lujo poder comenzar con ellos en COPE Más 105.6. Si sigues en la 95.7, te vamos a seguir contando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12:30, con nuestro cafetito dromedario preparado y con muchas ganas de escuchar a Félix Álvarez y a Inés Arrimadas. Yo creo que mejor comenzar por ahí, por la actualidad. Desde luego, ha dicho cosas francamente importantes el presidente, ¿no?, de la patronal de los empresarios, Enrique Conde. Hoy acabamos de escuchar a Gerardo Sisniga haciendo un resumen estupendo.
Sí, es una hora de prensa que era muy esperada y que son datos que pueden analizar perfectamente. No sé si Inés o Félix, porque Félix está más en concreto en el día a día, pero sí es cierto que lo del otro día en la pancarta, en el día del 1 de mayo, que los políticos del gobierno estén ahí sujetando en la pancarta como que todos contra los empresarios, es algo duro de asumir, Inés. No sé si...
Sí, por supuesto, es una cruzada. O sea, aquí si tienes un pequeño negocio, si inviertes, si pagas impuestos, el gobierno te machaca. O sea, y si eres pues un sinvergüenza que ocupas un piso o que no has trabajado en tu vida, pues el gobierno te ayuda y te protege, ¿no? Entonces yo creo que esa dinámica debe cambiar. Este país tiene que proteger más a los currantes y perseguir más a los sinvergüenzas y a los delincuentes y a los ocupas y a los que pues no han hecho nada que valga la pena, ¿no? Y de hecho es un problema también para los jóvenes de Cantabria, ¿no? Porque este retraso histórico en infraestructuras, esta falta de ser competitivos fiscalmente o de dar tranquilidad a las empresas, hace que muchas empresas no se ubiquen aquí y, por tanto, muchos jóvenes tengan que, cuando acaban la carrera, tengan que hacer la maleta y sus padres o sus abuelos les llevan al aeropuerto para despedirles porque se tienen que ir a otro lado para trabajar, cuando a muchos de ellos les apetecería seguir viviendo en Cantabria. Vamos, yo se lo decía a Félix el otro día, o sea, por ejemplo, el tren viniendo desde Madrid, pues la primera parte está muy bien, pero llega un momento que es como un tren turístico, ¿no? Porque es unas vistas maravillosas, pero pues claro,
y si no se ha parado, y si no has tenido avería.
A veces tienes una avería y puedes contemplar mejor el paisaje. Entonces, si es para hacer turismo durante el trayecto del tren, pues es fantástico. Pero como sea una infraestructura que tiene que funcionar bien, que tiene que ir rápido para que la gente se pueda ubicar aquí y a lo mejor moverse con facilidad, pues entonces no sirve. Y eso, pues bueno, hay que hacerlo.
A Félix le tocó.
Volviendo de Fitur, a la 1 de la mañana nos quedamos tirados. Mira, esto de los empresarios y del gobierno y de los sindicatos, yo es que me siento ofendido personalmente, porque tengo una mujer que tiene una peluquería. Y para nosotros, nuestras cuatro chicas que trabajan ahí con nosotros, son casi parte de nuestra familia. Y cuando llegaron maldadas en 2008, todos hicimos un esfuerzo, todos, ellas y nosotros, para sacar adelante el negocio. Y cuando han venido maldadas ahora después de la pandemia, todos hemos arrimado el hombro, y si a mis chicas les va mal, me va mal a mí, no me dejan dormir.
Una cruzada de ciudadanos, sí, que eso habéis abanderado, lo de la equiparación de tantos ingresos para los autónomos, tanto es lo que tienes que pagar. Eso, claro, ha sido una bandera de ciudadanos en esta legislatura. Eso está claro.
Félix, ¿es posible agilizar en la administración, que haya menos burocracia, trabajar en la atracción de empresas, por ejemplo, del mundo digital, o apostar por un modelo de turismo que cree empleo durante todo el año en una región como la nuestra?
Lo de la administración es que estamos en el siglo XXI, se nos llena la boca de hablar durante años y años de la transformación digital, pero la transformación digital no consiste única y exclusivamente en comprar ordenadores nuevos y pantallas con más píxeles. Se trata de que realmente toda esa documentación, toda esa tramitación que se hacía antes de manera manual, se pueda hacer a través de medios informáticos. Mira, yo solo pido a la administración el mismo método informático que tiene Hacienda. Tú en Hacienda pones tu DNI y te salen los empastes que tienes. No tienes que decir nada, ya saben todo. ¿Por qué no trasladamos eso a la administración? ¿Por qué tengo que llevar 20 veces el mismo papel a la administración para hacer ciertos trámites cuando cuando ya lo tiene la administración, unos u otros. Pues claro que hay que avanzar en esto.
Yo creo que, o sea, la tecnología lo permite. Es que todos los avances tecnológicos nos permiten en el siglo XXI, en el 2023, hacerlo. Pero es que además, es que muchas empresas, lo ves cómo se han transformado en los últimos años. Han hecho un esfuerzo enorme. O sea, yo solamente le pido a la administración lo que muchas empresas ya son capaces de hacer. Hay grandes empresas, porque una administración, como la administración autonómica, pues es una gran empresa. Tú metes el DNI del cliente y te sale absolutamente todo. No te dicen una empresa, mándeme usted la factura que yo le hice, a que eso no nos pasa en el sector privado. Pues tú llamas a un ayuntamiento y dices, ¿me puede usted dar el certificado de empadronamiento? Pero vamos a ver si me lo ha dado usted. O si es un ayuntamiento, porque no se lo puede dar el ayuntamiento directamente a la autonomía, ¿no? Una cosa que lo vemos normal en el sector privado, pues hagamos normal también en las instituciones. Y eso significa, pues, ponerse a trabajar, formar a los funcionarios, dar más recursos y, sobre todo, entender que el ciudadano no está ahí para servir a los funcionarios. Cuando digo funcionarios me refiero a los políticos, ¿no? Porque los funcionarios muchas veces trabajan también con pocos recursos y peores condiciones, ¿no? Pero no hay nada que se le tenga que exigir a un ayuntamiento que no se le exija ya a cualquier empresa privada.
El tiempo es solo en la radio, tenemos el que tenemos.
Vamos a ponernos en modo elección.
Vale, para eso estamos aquí.
Y seguimos con Inés, por cierto. Oye, ¿cómo afronta el partido este reto de reflotar Ciudadanos a nivel nacional de cara a estas elecciones?
Pues con mucha fuerza, porque nos encantan los retos y nos gustan las cosas donde hay que luchar. Y la verdad es que este partido es necesario. A mí, la gente que me encuentra por la calle, no me dicen, no me gustáis, no me gusta lo que proponéis, no me gusta lo que decís, no os voy a votar por eso. No, a mí lo único que me dicen es, me encantáis, qué bien que estáis, nadie como vosotros atreve a decir las verdades, sois súper necesarios y tal. Pues a toda esa gente yo le digo, pues vota a Ciudadanos si te gusta el partido. Si te gusta el partido, hay una oportunidad de mantener en España este espacio liberal que haga que las decisiones políticas en España no las decida Rufián o Bildu, sino que recaigan en un partido nacional que se cree en la igualdad de los españoles y que tiene reformas y tenemos ganas de cambiar las cosas y que no nos conformamos con lo que hemos tenido los últimos 40 años, quizá que es siempre lo mismo.
Inés, ¿será que el país está polarizando mucho más cada vez a los extremos y menos en el centro?
Sí.
Porque claro, un partido de centro se supone que tienes que coger lo que te gusta del PSOE, de un partido progresista, de otro más conservador como el PP. ¿A ti qué es lo que más te gusta? Del PSOE y del PP.
A mí me gusta lo de Ciudadanos, es decir, yo soy una persona liberal y ¿eso qué hace? Pues que me gusta que las empresas puedan tener un sistema fiscal competitivo, que se proteja a los autónomos, me gusta que los hijos de las familias puedan ir a las escuelas concertadas si quieren, me gusta eso. Y me gusta también, pues, que se puedan casar las personas homosexuales, que se ataque al nacionalismo de verdad, que se luche contra el cambio climático, que haya políticas sociales que te permitan que si tu madre o tu padre necesita una plaza de residencia, la puedas tener digna. Es que a mí me gusta lo que defiende Ciudadanos. Lo que pasa es que tradicionalmente algunas cosas se supone que son de derechas y otras cosas se supone que son de izquierdas, pero nosotros lo que hacemos es defender el espacio de centralidad, de sentido común. Y es que yo me atrevo a hacer una afirmación que es muy fuerte, pero de verdad que me la creo. Yo creo que el partido que más se parece a la mayoría de los españoles es Ciudadanos, en sus ideas, en su forma de ser, en que todos venimos de fuera de la política, en nuestra forma de llegar a acuerdos. Lo que pasa que es verdad que, bueno, la tendencia de votar a los partidos de siempre es fuerte y es entendible, ¿no?
Hace dos legislaturas la gente votó a Ciudadanos en un amplio número. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la autocrítica que os ha hecho ver, hemos fallado en esto?
A ver, llevamos no sé cuántos años flagelándonos y pidiendo perdón, y vuelvo a pedir perdón por todos los errores que hemos cometido. Pero sí que creo que es verdad que pagamos muchos los errores, ¿no? Y a mí me gusta estar en el partido más exigente de España. Pero es verdad que yo creo que hemos cometido errores, sin duda, pero no hemos cometido infamias. Y partidos de siempre han cometido infamias y no les penaliza tanto, ¿no? Yo creo que evidentemente hemos demostrado que somos un partido útil. Aquí en Cantabria, por ejemplo, Félix, y pongo un ejemplo muy concreto, cuando negoció unos presupuestos, consiguió, a cambio de ese apoyo a los presupuestos, que se eliminara el impuesto de sucesiones al 100% en el grupo 1 y grupo 2 de familiares más cercanos. Y eso es política útil. Tú, si estás en la radicalidad, pues no te sientas, pues gritas en el Congreso, y al final hemos tenido un señor que, siendo cómico, porque venía a hacer comedia, ¿no?, ha sido el más sensato, el más responsable y el que más sentido común ha demostrado en el Parlamento de Cantabria.
parece que ahora todo el mundo expresa sus dotes artísticas, ¿eh? En esta pre-campaña.
Pues sí, la verdad que tenemos gente cantando, bueno, destrozando canciones, pobre mi Joan Manuel Serrano que tuvo que sufrir, pero bueno.
No sois tan críticos y tan duros que no lo hace tan mal, ¿eh?
Discrepo mucho.
Él canta mejor, hombre.
Bueno, se vino un poco arriba en la comida, hombre, eso es verdad, pero él no canta mal, pero quiere decir que parece que te siguen los pasos, hombre.
Ya, y que cuando se graba una canción...
Del mundo artístico.
Cuando se graba la canción solo te pido una cosa, afina la guitarra.
Pues eso también tiene razón. Bueno, me interesa mucho conocer también la opinión, ¿no? La valoración que puede hacer Inés Arrimadas de un pacto que sin duda, bueno, pues ha generado muchísimos titulares, ¿no? Y es el más importante de Cantabria, ese pacto en Santander, Partido Popular, Ciudadanos. Bueno, ha sido muy, muy complicado. Parece que bueno, pues ha habido muchos palos en la rueda, ¿no? Nunca se han puesto de acuerdo en los grandes cometidos de esta legislatura. A última hora parecía que era romper el pacto para una moción de censura. Sí, era lo
Javier
más
Ceruti urgente. Ha sido un dolor de muelas, ¿para qué vamos a negarlo? Siempre criticando públicamente la gestión del PP, pero parece que estaba esperando que desde Madrid le dieran luz verde para poder romper el pacto y hacer una moción de censura, cosa que no ha sucedido.
No estoy de acuerdo. Es decir, Javier Ceruti defendía sus ideas. Y Javier Ceruti, ya sabemos la opinión que tiene de ciertos temas. Y Javier Ceruti pedía que le respetaran su espacio.
En casi todos los temas, casi nada que han estado de acuerdo.
Bueno, pero es que es muy difícil. Nosotros ya sabíamos que entrar en un ayuntamiento donde lleva gobernando el PP toda la vida, donde todo el Partido Popular está entreverado entre todas las instituciones que funcionan dentro del ayuntamiento, era muy difícil. O sea, muchas veces le han chuleado directamente y él ha aguantado
porque
él pensaba que saliendo hacía más daño a Santander que quedándose dentro y siguiendo agarrando de la cincha al caballo, porque si Ceruti se hubiera ido, pues la señora Gemma igual hubiera tenido las manos libres para hacer lo que le ha dado la gana.
Es lo que querían todos.
Pero sería posterior, que ya sabes cómo funciona el ayuntamiento, no se funciona con el Congreso. O sea, sería posterior, ¿no? Entonces, claro que ha sido difícil, claro. Es que él llevaba cultura, pero cuando entonces hacían un acto cultural con los abuelos, en vez de hacerlo la Concejalía de Cultura, el Gemma igual se llevaba a la Concejalía de Servicios Sociales. Y así le iban ninguneando y le iban quitando protagonismo. Sí. Ha sido muy difícil, pero yo estoy convencido que ha funcionado mucho mejor el ayuntamiento y hemos conseguido que, por ejemplo, el contrato de basura, donde había una empresa que se estaba riendo de los santanderinos no cumpliendo ese contrato, que valía millones de euros, se ha puesto encima de la mesa gracias a el señor Ceruti y a Ciudadanos.
Yo creo que cualquier ciudadano de a pie de Santander, si le dan la responsabilidad de meterse en el ayuntamiento y quiere cambiar las cosas y quiere mejorar las cosas, habría chocado con un partido pues que lleva muchos años y no quiere cambiar mucho, ¿no? Otra cosa es que la valoración, y vosotros lo conoceréis mejor porque sois de aquí, además Félix no puede ser más de Santander, pues lo habéis vivido más de cerca, pero yo creo que es normal cuando tú te metes a cambiar las cosas y con ideas y con proyectos nuevos y con ganas de acelerar Santander y te encuentras pues con una dinámica de un partido viejo que lleva viviendo toda la vida, que no tiene proyectos ilusionantes, pues has chocado. Pero bueno, al final, oye, hemos sido leales hasta el final. Se han conseguido cosas y al final los territorios yo creo que tienen que tener autonomía para decidir los pactos y para decidir qué es lo mejor para el futuro de su tierra y de sus pueblos. Yo creo que Félix tiene que ser el que decida después de las elecciones, que además seguro que vamos a ser decisivos, pues cuáles son las propuestas y las políticas que se negocian y cuál es el pacto que mejor conviene a Cantabria. Claro. Eso es mi idea y el compromiso también de él, no solo de la dirección anterior, sino la actual.
¿Qué va a pasar en Cantabria? Porque Félix, la intención supongo que es tener representación para ser posiblemente decisivos, porque parece que está todo muy ajustado, ¿no?
Claro, es que nosotros con ese puñado de votos supone dos diputados. Ya sabéis que aquí se pasamos de 0 a 2 y tal y como está ahora mismo el panorama, esos dos diputados van a ser absolutamente decisivos para la configuración del nuevo gobierno. El PRC se acabó ya, el PRC-PSOE está totalmente agotado.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí. Bueno, no digo que no vuelvan a gobernar. Las cuentas pueden salir.
El limón ese ya está exprimido.
Llevan 8 años. Ya. Seguimos con el tren a Madrid. Seguimos con la pasiega. La pasiega es de 2009. Seguimos con el soterramiento de Torrelavega. Que estaban los romanos en corrales de Buelna. O sea, es que de verdad, vamos a ser un poquito más serios, está agotado. ¿Cuál es la alternativa? ¿La señora Buruaga con Revilla, con Mazón y con Marcano? Eso ya lo vivimos a final del siglo XX.
Pero las encuestas hablan de, sí, cierta igualdad ahí,
claro,
¿no?
Pues entonces los diputados de Ciudadanos van a ser decisivos para que el equilibrio sea el que decidamos la gente que somos más moderada.
¿Y qué te tira más, Félix? A ti, si eres decisivo, ¿con quién te gustaría pactar?
Yo sabes que soy del Racing. Entonces soy un sufridor. Yo voy a pactar sobre proyectos. Evidentemente, los extremos siempre están fuera de mi órbita de acuerdos. Pero vamos a pactar sobre proyectos, sobre propuestas, sobre quién acepta más propuestas de Ciudadanos para modernizar, para descongelar Cantabria. Y eso se verá después de la selección.
¿Inés Arrimadas tendría algo que decir o da libertad absoluta a Félix y a Ciudadanos en Cantabria para
Félix
pactar con
va a decidir qué pactos hay después? La única instrucción, que no es una instrucción, es una convicción compartida, es que los acuerdos van a ser sobre políticas, sobre medidas. No a ver qué sillón se queda cada uno, que es lo que hemos visto en Cantabria toda la vida. Yo creo que aquí el PP y el PSOE se están peleando a ver quién sigue siendo el apéndice del PRC. Y eso ya está agotado. Es que tú pones ahora mismo los debates del Parlamento de Cantabria y es como viajar en el tiempo, porque están hablando de lo mismo que hace 15 años. En la misma promesa, tú en el sector privado, en una empresa, ¿tú aguantas eso? ¿Tú te vas al mismo, no sé, al mismo sitio y te vuelven a repetir lo mismo y prometer lo mismo que hace 15 años y tú te lo sigues creyendo? ¿A que no? ¿A que te vas a otro lado? ¿A que buscas otra cosa? Pues oye, pues en la política exijámosle a los políticos lo mismo que exigimos a los comerciantes que tenemos en el barrio, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, ¿no? Al final yo creo que es simplemente exigirle a los políticos lo mismo que tú haces en tu vida y que tú exiges en tu vida. Y si a ti te hacen la misma promesa durante 15 años, no te la crees más. E incluso yo creo que Félix hace un ejercicio muy valiente, ¿eh? Porque hay algunas cosas que se prometen y tal, y Félix dice, mira, eso es mentira y eso no es posible técnicamente. Ese ejercicio de honestidad, de no tomar por tontos a la gente, yo cuando no estaba en política, que no hace tanto, yo la apreciaba un montón. Yo la apreciaba de verdad, sinceramente, que saliera un tío en la tele, mira, os han prometido aquí un aeropuerto en este pueblo, mira, aquí no tiene sentido poner un aeropuerto. Ostras, yo eso decía, joder, qué bien, ¿no? Qué político que me respeta, ¿no? Intelectualmente. Y por tanto, yo creo que un puñadito de votos a Ciudadanos en Cantabria lo puede cambiar todo. Y puede hacer despertar esta comunidad, pasar de verdad del pasado al futuro, más oportunidades para los jóvenes y conseguir cosas buenas para esta tierra.
¿En cuántos municipios vais a tener representación, Félix?
11. Llegamos al 70% de la población de Cantabria, porque estamos en los principales ayuntamientos. Tenemos dos ayuntamientos nuevos, que no nos presentamos en 2019, como son Castañeda y Puente Viesgo. Y yo creo que, dada la situación del partido, creo que está muy, muy, muy bien que el 70% de los cántabros puedan tener la papeleta naranja para votar en su municipio y el 100%, evidentemente, la papeleta mía.
Dime así rápidamente, para terminar, Félix, ¿alguna mentira que tengamos que desterrar del PRC y del PSOE o del PP? Los que quieras, para que la gente, como dice Inés, tenga claro. Que...
El tren a Bilbao.
Eso es mentira.
Es mentira porque nadie va a gastar 3.000, 4.000 millones de euros en hacer un tren que tarda 58 minutos. Es decir, lo mismo que el coche. Un tren de alta velocidad se pone para ahorrar tiempo, para ahorrar distancia también, ¿no? Porque menos tiempo es menos distancia, aunque sea la misma. Entonces, es mentira. Mentira. Nos están vendiendo lo de Europa. Yo estoy convencido que a final de año el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea va a echar por tierra la enmienda que se aprobó en el Parlamento Europeo y es mentira. Nadie se va a gastar 4.000 millones para un tren que tarda lo mismo que el coche y tarda 10 minutos menos que el autobús.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias, de verdad, por compartir este ratito con nosotros.
A vosotros,
ha sido un placer.
Muchas gracias, un placer.
Inés, vaya dos días estupendos, bueno, con Galerna y todo ayer.
Bueno, venir a Santander da una energía y un buen rollo. A mí es que me encanta, es una ciudad fantástica.
Bueno, nos alegra que hayas podido disfrutar de un tiempo espléndido, la verdad es que sí. Gracias, Félix Álvarez.
A vosotros,
gracias,
como
Inés Arrimadas, que paséis un día estupendo.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Cacicedo de Camargo, Viernoles, Villegar de Toranzo, Centro Comercial Altamira y en almacenslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus sueños.
Medimobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en Medimobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. Medimobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
Medimobility, el referente en ortopedia del norte de España.
Compro oro quilates Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, en Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Viviendas de 130 metros cuadrados desde 235.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel Segunda número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ahora la información nos llega desde The Gallery Deco. Especial aniversario en una tienda de muebles de diseño y decoración en Bezana, que es única, ¿eh? Nuevo concepto de decoración con un 30% de descuento en muebles y artículos de decoración. Es una nueva forma de amueblar tu hogar. Te lo aseguramos. TheGalleryDeco.com. Ahí puedes solicitar cita previa y preguntar por la realidad virtual que ha llegado en pleno aniversario. También beneficiarte del 30% de descuento en muebles y en artículos de decoración. Es posible gracias a The Gallery, que están en Santa Cruz de Bezana y abren los sábados por la tarde. Bueno, y aquí estamos a esta hora con muchas ganas de saludar al director del Centro Social Bellavista, Julio Blanco. Vamos a hablar de una marcha popular, todavía queda tiempo, ¿eh? Sí. Porque va a ser en junio, el día 3 exactamente, en el Parque de las Llamas, pero es importante conocer los detalles porque ya están abiertas las inscripciones, sí. Y tenemos que apoyar por completo un aniversario muy especial que se vio truncado por la pandemia, ¿no?
Eso es el 50+1, lo han denominado así, una marcha popular que quiere que toda la sociedad santanderina y cántabra en general les apoye para esta celebración y este efeméride tan importante. No se cumple siempre 50 años, no. En este caso 50+1, y vamos a conocer todos los detalles.
Chema Jerez Sainz es el director del Centro Social Bellavista Julio Blanco. ¿Cómo está, Chema? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
buenos días.
Muchísimas felicidades, porque efectivamente 50+1 hay que celebrarlo por todo lo alto.
Bueno, aquí estamos ilusionados con esta efeméride, sobre todo fue en un momento trágico el año pasado, que estábamos con protocolos, con la onda expansiva de COVID, pues como estábamos, decidimos trasladarlo un poco a una...
Chema, disculpa, no sé si te podrás mover un poquito porque tenemos
cobertura o está en altavoz.
Sí, no sé. Alguna interferencia, problemas para escucharte, sí, bien.
Se va como a saltar.
A ver ahora, Chema. ¿Chema?
¿Mejor ahora?
Ahora yo creo que un poquito mejor. Sí, a ver. Bueno, sí. Que 50
sí,
más
ahora
uno.
Mejor.
Ahora muchísimo mejor.
Ahora, vale.
Ahora fantástico. Bueno, una efemérides muy especial que evidentemente, como nos contaba, se vio truncada, ¿no? Por el COVID, ¿verdad?
Sí. Y bueno, centro del Colegio Julio Blanco, que ahora, bueno, ha ido cambiando de nombre, se ha ido creciendo aquí en Cueto, merecía una celebración con tiempo, con que pudiera estar todo el mundo y que pudiéramos vernos y tocarnos, porque es que eso es lo que más echamos en falta, claro, en los coles.
No me extraña.
En su momento.
Bueno, y ahora, evidentemente, en muy poquito tiempo, el 3 de junio, volvéis por todo lo alto. Cuéntame en qué va a consistir esta marcha popular.
Pues mira, te cuento primero, porque este mismo sábado tenemos un encuentro de antiguos alumnos. O sea, la celebración, llevamos todo el año celebrándolo, pero este mismo sábado va a venir gente de estos 50 más 1 años que han pasado por aquí, alumnos, familias, etcétera, profesorado también antiguo, jubilados y, bueno, pretendemos juntarnos todos los que podamos para celebrar aquí de manera emotiva, ¿no?, estos 50 más 1 en el colegio. Y, bueno, empezará a las 5:30, tenemos una exposición con gente, fotografías que hemos ido recuperando, trajes de muchas cosas, porque aquí en el cole siempre se ha hecho históricamente muchísimas cosas, de carnavales, de campamentos, bueno, hay de todo. Entonces a la gente le va a gustar verse en las fotografías, de recordar lo que utilizábamos, ¿no? Y después va a empezar a las 5:30 y más o menos calculamos 8:30 o 9 que finalizaremos con tendremos un picoteo y tendremos aquí autoridades que también van a venir a celebrarlo con nosotros.
Qué bonito. Uh-huh.
Y otra cosa también importante de este mismo sábado es que vamos a reinaugurar la calle Párroco Julio Blanco, que está aquí justo en perpendicular al colegio, que en su momento se quitó el cartel pues por unas obras y tal, y ahora se va a volver a colocar, porque yo creo que sí que es justo y necesario que la figura de don Julio, que fue el párroco de Cueto durante muchísimos años y fundador de este centro, siga apareciendo aquí a lo nuestro. Uh-huh. Y luego lo del 3 de junio, que es una marcha que hicimos dos ediciones que fueron solidarias en el 2018 y el 19, y el 20 no pudimos hacerlo y hemos estado hasta este año. Aquellos fueron solidarias con dos asociaciones, que fueron Asociación Caminando y el segundo año con Caminando y con Buscando Sonrisas, y lo que pretendemos es que sea una marcha popular con toda la gente que se quiera apuntar relacionada con el centro y o no, o sea, cualquier persona que quiera participar en las llamas con nosotros. Tendremos a las 12 de la mañana esa marcha y tendremos actividades durante todo el día, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Tenemos programadas cosas para toda la familia y lo único que nos falta es que haga bueno, que eso es lo que nos podemos preparar. Pero bueno.
¿Dónde nos podemos inscribir? ¿Dónde se puede apuntar y cuánto cuesta?
Pues mira, a ver, en las redes sociales nuestras, que todas, Instagram, Facebook, YouTube, el canal es Colegio Julio Blanco, y en nuestra página web, que es csbellavista.com, tenemos ya maneras de entrar. Hay un código QR o un link para que se puedan vincular. Lo que cuesta va a ser para los niños hasta 16 años, que es un poco la edad de secundaria que nosotros tenemos, cuesta 4,15 € porque es la inscripción más los trámites que hacemos online, y para los adultos sería 6 € más 0,22 que son los trámites, 6,22. Entonces, es una, la verdad que nos ha facilitado, porque las otras veces era más manual, venía la gente aquí, bueno, era un rollo y era una gestión complicadísima, y ahora online nos va a facilitar muchísimo que la gente desde cualquier sitio se pueda apuntar.
O sea, la marcha es a las 12 de ese día 3, pero luego hay actividades hasta las 7 de la tarde en las llamas, ¿no?
Hasta las 7 con, bueno, tenemos muchas colaboraciones que van a participar con nosotros y acabaremos con una fiesta holi. Lo que sí es importante es que por temas de seguros y todo eso, solo van a poder participar en todas estas actividades personas que tengan el dorsal.
El dorsal, pues, vale, que participen, pues, que participen en la marcha. Vale.
Todo controlado, claro, perfecto.
Perfecto. Claro. Bueno, era la primera toma de contacto, como fíjate, hasta el 3 de junio todavía nos queda tiempo por delante, bueno, para animar a todo el mundo a que lo apunte en el calendario y se sume a esta celebración y esta marcha popular llamada 50 más 1 que organiza el Centro Social Bellavista Julio Blanco. Seguiremos muy pendientes, ¿vale? Y seguiremos hablando de esta cita. Un abrazo,
pues,
Chema.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, que tengas un día estupendo. Es el director del Centro Social, Chema Jerez. Bueno, vamos a conocer la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Soinco, con esas cocinas inteligentes, asistente de voz, toda una revolución arrasando en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, los profesionales que trabajan en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torre la Vega y mantienen informados sobre tendencias, novedades, reformas en cocinasoinco.es. Jaime, última hora del Racing.
Bueno, pues hoy se ha ejercitado en un día primaveral maravilloso en la Albericia con una buena noticia. Ayer en Bulá no se ejercitó con los compañeros por ese control de cargas. Hoy sí ha estado al mismo ritmo que los compañeros. El que sigue todavía al margen es Fausto Tienza, que junto a Germán y Bobadilla pues no se han ejercitado hoy con sus compañeros y poco a poco Rubén Alves, a pesar de que recayó el otro día y salió en camilla, pues ya está correteando alrededor del campo, pero claro, no va a jugar para nada, a pesar de que tiene una contractura grave en el partido del fin de semana del sábado contra el Mirandés. Así que bueno, pues poco a poco se va perfilando los jugadores que van a poder o no va a poder estar. Seguramente pues ni Rubén Alves ni Germán, y el resto seguramente estará disponible. Todos, Bobadilla, Fausto Tienza, pero de momento hoy, a falta de dos jornadas para el encuentro, ni Bobadilla ni Fausto han estado trabajando al mismo ritmo que los compañeros.
Perfecto. Y balonmano, nos queda poquito tiempo, pero no, sí. Más detalles en deportes de 3 y 25 a 4, es que hoy es el día previo a los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sí, ya están aquí todos, y esta tarde, bueno, pues se va a celebrar a las 7 y cuarto en el Palacio de los Deportes esa foto previa con el trofeo, capitanes y entrenadores de los 8 equipos participantes, donde recordamos que están dos clubes cántabros. Va a abrir el fuego el Guadalajara Ademar León mañana viernes a la 1 del mediodía, ese primer cuarto de final, que se enfrentará al ganador del Barça Vázquez Torrelavega, que se jugará mañana a las 3 y media. Así que la marea naranja pues estará en Santander animando al Vázquez Balonmano Torrelavega. Por su parte, por la tarde, abre el fuego a las 6 de la tarde Logroño La Rioja contra Cangas, que se enfrentará al ganador del Blendio Sin Fin, que es el anfitrión, frente a Recoletas Atlético Valladolid, que será mañana a las 8 y media. Así que hoy hablaremos con dos representantes de los clubes cántabros en el tiempo de deporte. Suerte para ellos, el Vázquez lo va a tener muy complicado contra el favorito Barça, y el Blendio sueña con llegar a la final.
3 y 25, estaremos pendientes de ti, como lo estamos ahora de mediodía, COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.